Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre. Este es una audio traducción de el mensaje predicado por el pastor Brad Williams en la iglesia Before Church, en español. Esta es la semana número uno de nuestra serie basada en el libro de Eclesiastés. El título del mensaje se llama Vapor. Fue predicado el 14 y el 17 de octubre del 2021 por el pastor Brad Williams. Las ofrendas. Ahora mismo pasaremos recibiendo la ofrenda y mientras lo hacen, permítame hacer una pausa y decir que nuestra generosidad con la iglesia hace un par de cosas. En primer lugar, aborda verdaderamente las cosas de nuestro corazón que son algunos de los mayores obstáculos para desarrollar una relación de confianza con nuestro Creador. Y en segundo lugar, también nos da un punto de contacto con lo que está haciendo en el mundo y nos convertimos en partícipes de su trabajo. Y sí, su generosidad se traduce en estas cosas específicas que suceden en el entorno de nuestra iglesia Before, pero también tiene un impacto profundo en su propio corazón. Ahora, mientras recogimos la ofrenda, introduciremos una nueva serie. Hoy estamos comenzando una nueva serie que es un poco común. De hecho, es tan poco común que quiero darles un ejemplo. El ejemplo es unas llaves perdidas. Si alguna vez ha perdido sus llaves, comprenderá esta serie. ¿Cuántos de ustedes han perdido sus llaves? ¿Y cuántos de ustedes han perdido sus llaves, pero se niegan a admitir que fue su culpa? Ok, esto es igualmente aplicable para aquellos de ustedes que niegan que lo que es para ellos es ser honesto. Entonces, deja tus llaves en alguna parte, o alguna persona las mueve misteriosamente, y luego, más tarde, quieres esas llaves, pero no las puedes encontrar. Y así comienza la búsqueda. Cazas y excavas, y las personas que te rodean te hacen preguntas tontas, como ¿dónde está el último lugar donde las tenías? Porque si supiera eso, sabría dónde estaban. Así que sigues el juego. Haces el juego por juego, hice esto, luego aquello, luego aquí, y nada. Luego más tarde, después de horas de búsqueda, las encuentras. Y cuando las encuentras, dices algo así como ¿pero cómo llegaron ahí? O nunca esperaré encontrarlos ahí. Nunca encuentras lo que has perdido donde lo esperabas. De lo contrario, no estaría perdido, ¿verdad? La mayoría de nosotros, en algún momento, experimentamos la alegría. Experimentamos la paz. Tenemos un propósito. Pero luego la vida pasa. Algo pasa. Y cuando nos damos cuenta de que el gozo se ha ido, cuando nos damos cuenta que la paz se ha ido, cuando nos damos cuenta que el propósito se ha desvanecido, vamos a buscar. Y el primer lugar donde miramos es donde lo tuvimos por última vez. Bueno, la última vez que tuve alegría, paz o propósito fue cuando tuve esta combinación de cosas que estaba sucediendo en mi vida. Y entonces buscamos y miramos y luchamos. Y algunos de nosotros nos preguntamos, ¿volveré a experimentar estas cosas alguna otra vez? Eso es donde está esta serie y el libro que estamos a punto de estudiar juntos. Hoy comenzamos una serie sobre el gozo, la paz y el propósito. Y creo que cuando hayamos terminado no solo con esta serie, sino incluso con lo de hoy, será como encontrar las llaves en algún lugar inesperado. Si ha perdido la alegría, la paz o el propósito, está a punto de descubrirlos en el lugar que menos esperaba. Así que, si tiene su Biblia, quiero que abra en el libro de Eclesiastés del Antiguo Testamento. Y dado que este es un libro inusual y una serie muy poco común, voy a comenzar de una manera poco común. Simplemente lo vamos a leer un montón y juntos. Y entonces hablaremos de esto, ¿ok? Vamos. Eclesiastés 1. Estos son los dichos del predicador, hijo de David, que reinó en Jerusalén. Vana ilusión, vana ilusión, todo es vana ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre? de tanto trabajar en este mundo. Unos nacen, otros mueren, pero la tierra jamás cambia. Sale el sol, se oculta el sol y vuelve pronto a su lugar para volver a salir. Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte. Gira y gira el viento, gira y vuelve a girar. Los ríos van todos al mar, pero el mar nunca se llena y vuelven los ricos a su origen. Lo siento, y vuelven los ríos a su origen para recorrer el mismo camino. No hay nadie capaz de expresar cuánto aburren todas las cosas. Nadie ve ni oye lo suficiente como para quedar satisfecho. Nada habrá que antes no haya habido. Nada sabrá antes que no se haya hecho. Nada hay nuevo en este mundo. Nunca faltará quien diga, esto sí que es algo nuevo, pero aún eso ya ha existido. Siglos antes de nosotros, las cosas pasadas han caído en el olvido, y en el olvido caerán las cosas futuras, entre los que vengan después. Yo, el predicador, fui rey de Israel en Jerusalén, y me entregué de lleno a investigar y estudiar con sabiduría todo lo que se hace en este mundo. Vaya carga pesada que ha puesto Dios sobre los hombres para humillarlos con ella. Y pude darme cuenta de que todo lo que se hace en este mundo es vana ilusión. Es querer atrapar el viento. Ni se puede enderezar lo torcido, ni hacer cuentas con lo que no se tiene. Entonces me dije a mí mismo, aquí me tienen, hecho un gran personaje, más sabio que todos los que antes de mí reinaron en Jerusalén, entregado por completo a profundizar en la sabiduría y el conocimiento, y también en la estupidez y la necedad, tan solo para darme cuenta de que también esto es querer atrapar el viento. En realidad, a mayor sabiduría, mayores molestias. Cuanto más se sabe, más se sufre. Eclesiastés 2. También me dije a mí mismo, ahora voy a hacer la prueba divirtiéndome, voy a darme buena vida. Pero hasta eso resultó vana ilusión. Y concluí que la risa es locura y que el placer de nada sirve. Con mi mente bajo el control de la sabiduría, quise probar el estímulo del vino y me entregué a él para saber si eso es lo que más le conviene al hombre durante sus contados días en este mundo. Realicé grandes obras, me construí palacios, tuve mis propios viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines, y en ellos planté toda clase de árboles frutales. Construí represas de agua para regar los árboles plantados, y compré esclavos y esclavas, y aún tuve criados nacidos en mi casa. También tuve más vacas y ovejas que cualquiera otro antes de mí en Jerusalén. Junté montones de oro y plata, tesoros que antes fueron de otros reyes y de otras provincias. Tuve cantores y cantoras, placeres humanos y concubina tras concubina. Fui un gran personaje y llegué a tener más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de eso, la sabiduría no me abandonaba. Nunca me negué ningún deseo, jamás me negué ninguna diversión. Gocé de corazón con todos mis trabajos y este gozo fue mi recompensa. Me puse luego a considerar mis propias palabras y el trabajo que me había costado realizarlas. Me di cuenta de que todo era vana ilusión, un querer atrapar el viento, y de que no hay nada de provecho en este mundo. Después me puse a reflexionar sobre la sabiduría, la estupidez y la necedad. ¿Qué más podría ser el que reine después de mí, sino lo que ya antes ha sido hecho? Y encontré que es más provechosa la sabiduría que la necedad, así como es más provechosa la luz que la oscuridad. El sabio usa bien los ojos, pero el necio anda a oscuras. Sin embargo, me di cuenta que a todos les espera lo mismo. Y me dije, lo que les espera al necio también me espera a mí. Así que de nada sirve tanta sabiduría. Hasta eso es vana ilusión. Porque nadie nunca se acordará ni del sabio ni del necio con el correr del tiempo. Todo se olvida y sabios y necios mueren por igual. Llegué a odiar la vida, pues todo lo que se hace en este mundo resultaba contra mía. Realmente, todo es vana ilusión. Es querer atrapar el viento. Llegué a odiar también todo el trabajo que se había realizado en este mundo, pues todo ello tendría que dejárselo a mi sucesor. Y una cosa era segura, que él, ya fuera sabio o necio, se adueñaría de todo lo que con tanto trabajo y sabiduría logré alcanzar en este mundo. Y esto también es vana ilusión. A ver lo que yo había hecho en este mundo, lamenté haber trabajado tanto, pues hay quien pone sabiduría, conocimientos y experiencia en su trabajo tan solo para dejárselos a todo aquel que no trabajó para obtenerlo. Y también esto es vana ilusión y una gran injusticia. En fin, ¿qué saca el hombre de tanto trabajar y de tanto preocuparse en este mundo? Toda su vida es de sufrimientos, es una carga molesta. Ni siquiera de noche descansa su mente. Y esto también es vana ilusión. Lo mejor que puede hacer el hombre es comer y beber y disfrutar del fruto de su trabajo. Pues he encontrado que también esto viene de parte de Dios. Porque ¿quién puede comer o gozar si no es por Él? De hecho, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien Él mira con buenos ojos. Pero al que peca, le deja la carga de prosperar y amontonar tesoros para luego dárselos a quien Él mira con buenos ojos. También esto es vana ilusión y querer atrapar el viento. Ahora, sé lo que está pensando. Eso terminó la escritura, por si acaso. ¿Qué tipo de libro es este? ¿Y por qué razón en el mundo lo estudiaríamos? ¿Y en qué estaba pensando cuando decidimos que haríamos esto como una serie? Sé que es esto es lo que está pensando porque eso es lo que yo estaba pensando también. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Es en algún lugar, en un medio de toda esta melancolía, hay una sabiduría diferente? Y este tipo diferente de sabiduría nos lleva a un lugar que la mayoría de nosotros anhelamos. Pero también es un poco desorientador. Por ejemplo, ¿se dio cuenta de que había una palabra repetida una y otra vez? ¿Alguien se dio cuenta de esto? ¿Y cuál fue esa palabra? ¿Era vanilusión o vanidades? Cada vez que el maestro toma el aire dice, esto también son vanidades, 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 todas las cosas son vanidades, una y otra vez. Bueno, la palabra vanidades en el idioma hebreo es la palabra hebel. Diga conmigo la palabra hebel. La palabra hebel significa vapor, niebla y aliento. En todo caso, coge la botella de agua. Vamos a hacer con la... Pretendemos hacer con como el spray de agua. Ok, es vapor, es todo, hebel. Tierra, hebel. Casa, hebel. Poder, hebel. Tu jubilación, hebel. Carros, hebel. Barcos, sabiduría, comprensión, conocimiento, educación, hebel, hebel, hebel. Tener todas las cosas juntas, obtener las respuestas correctas. Neblina, tu cuerpo, la vida misma. Cuanto más vea esto, cuanto más se apoye en esto, más comenzará a tener sentido. Y cuanto más comenzará a ver hacia dónde se dirige el maestro y obtendrá lo que ofrece. Todo es vapor, según el profesor. Ahora, después de esto notarás otra frase. Bajo el sol, bajo los cielos. Esta es una frase que se utiliza para describir la totalidad de todo lo que sucede desde que naces hasta que mueres. Debajo del sol, todos los días, toda tu vida. Es el reino de lo creado. Se trata de todo lo que hacemos, todo lo que gestionamos, organizamos y administramos. Es todo lo que trabajamos, todo lo que reunimos, todo lo que hacemos. El reino de lo creado es todo lo que hacemos y experimentamos. Lo que también significa que hay un reino que no ha sido creado. Pero llegaremos a eso en un minuto. Entonces, cuando el maestro usa esta frase, está hablando de todo lo que hacemos, todas las cosas, las hacemos. Ahora, ¿por qué eso es importante? Para muchas personas, escuchan en Eclesiastés y piensan para sí mismos, esta es una enseñanza de sabiduría. Pero la Biblia tiene enseñanzas de sabiduría como los proverbios, y esto parece ser muy parecido. Pero déjame explicarle algo. La enseñanza de la sabiduría es ofrecida tradicionalmente como dos caminos, por lo general. Contrasta dos ideas, formas diferentes. algo así como los dos polos opuestos. Tienes al sabio y al necio. El sabio hace esto, el tonto hace aquello. Los sabios obtienen este resultado, los necios obtienen aquel resultado. Compara, contrasta dos formas de vida diferentes. Así es como la literatura de sabiduría tradicional funciona. ¿Estás conmigo? Entonces, la mayoría de nosotros, la forma en que entendemos la literatura de sabiduría es que si eliges lo sabio o lo correcto, eventualmente aterrizarás en el lugar correcto, obtendrás los resultados correctos. Y si eliges lo tonto, eventualmente obtendrás el resultado tonto. Ahora, déjame explicarte. Esto es sumamente importante para que lo entiendas. Esto no es lo que está sucediendo en Eclesiastés. No se trata de dos categorías. Y si elige la ruta A, obtendrá el resultado A. Y si elige la ruta B, obtendrá el resultado B. Como si jugar según las reglas da un resultado predecible. El libro de Eclesiastés no es literatura de sabiduría, como usted lo piensa. El libro de Eclesiastés es para todos los que hicieron lo correcto y jugaron según las reglas. Y eras mortal. Y eras moral. Y todo lo diste lo mejor que pudiste. Y todavía te mancharon. Aún te engañaron. El escritor, al hablar de todo bajo el sol, está desafiando la noción de que la vida se compone de dos categorías simples. ¿Cuántos de ustedes siguieron las reglas y las cosas aún se pusieron patas para arriba? Mira, este maestro nos está llevando a un territorio completamente nuevo. ¿Cuántos de nosotros hicimos lo correcto y obtuvimos el resultado incorrecto? Jugamos según las reglas, pero las cosas no salieron bien. Solo sé prudente, el escritor dice. Sabio y necio, el mismo destino les alcanza a ambos. Haces todos los movimientos correctos en la dirección correcta y eres moralmente superior e intelectualmente más brillante. Y este tonto de la calle morirá después de ti. Y en algún lugar en medio de todo esto, tuvimos este momento en que nos dimos cuenta de que el universo no es tan blanco y negro. Haz A, obtén A. Haz B, obtén B. Dualista, como pensábamos que era. Vivíamos en un lugar misterioso. Y los resultados pueden ser impredecibles. ¿Y entonces qué? Eso es lo que nos presenta el escritor. Esta es la sabiduría de más allá de la sabiduría. Esto es otra cosa. Por eso, al principio tenemos que resintonizar nuestra frecuencia. Si se encuentra con un cierto nivel de disonancia, si esto es un poco difícil, está bien. El maestro está tratando de hacernos ver, pensar de manera diferente. El maestro nos muestra, hay algo que aún no has descubierto. El maestro crea una interrupción. Si el maestro simplemente te dijera lo que ya sabías o reafirmó verdades que ya creías, ¿necesitarías un maestro? Mira, nos muestra algo nuevo. Y este algo nuevo se trata de lo que nadie quiere hablar. Que en este lugar, en este tiempo que vivimos, es un misterio. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál es la respuesta? Notarás otra frase en el texto que dice, me puse luego a considerar, en el versículo 11 del capítulo 2. Así que estudié, construí, y tuve esto, y tuve aquello, lo tuve todo. Sin embargo, cuando examiné todo lo que había hecho, cuando miré todo, en este momento el maestro se enfrenta brutal y honestamente a todo lo que había hecho. Esto es un autoexamen despiadado. Y lo que tienes aquí es la resaca existencial, la mañana siguiente, el día después. Esto es después del gran evento. Esto es después del gran pago. Esto es después de que firmó los documentos, se casó con la persona, conseguí el trabajo, obtuve el premio, gané el juego. El maestro está diciendo, estoy aquí para decirte, lo hice. Comprado, lo construí, le dio forma, lo hice. Y ahora estoy aquí para hablarte sobre la mañana después. La mañana después de que obtuviste todo lo que siempre quisiste. ¿Cuántos de ustedes obtuvieron lo que siempre quisieron y luego, un día tal vez después, nos dijeron, y eso es todo? Nunca olvidaré mi primer año en la universidad. Yo era un nadador. Se publicaron las clasificaciones de nuestra liga y se publicaron en el centro acuático. Y al entrar en práctica vi el papel y donde estaba mi nombre. Y durante 5 minutos me inflé de orgullo. Y luego me metí en la piscina para practicar. Y comencé a ir y venir. Y comencé a preguntarme, ¿es esto? ¿Esto es todo lo que hay? ¿Hago más trabajo y luego qué? ¿Y qué? ¿Cuántos de ustedes conocen ese sentimiento? Quizás fue un logro académico. Quizás fue un trabajo. Quizás fue un auto. Quizás fue una relación. ¿Y ahora qué? Eso es lo que encuentras en este maestro. Yo lo tenía todo. Todo lo que pudieras tener en el reino de lo creado, yo lo tenía. Todo lo que pudiste lograr entre el nacimiento y la muerte, lo logré. Luego, inclina su sombrero hacia donde se dirige. En el versículo 24 dice, he encontrado que también esto viene de parte de Dios. Cuando el maestro usa a Dios, está describiendo lo que no has creado. Dios es aquello que no tiene principio, aquello que no tiene fin. Con Dios no hay Hebel. Existe este reino, vapor, casas, viñedos, rebaños, carros, dinero. Ahí está lo creado. Y luego lo que encuentras persistente al borde de las palabras de este maestro y es la palabra de Dios y la vaga conciencia de que hay un regalo. Existe lo no creado que invade y se extiende al reino creado. En los primeros capítulos se demoran en los bordes. Está pasando algo más. Hay algo más que está sucediendo aquí. Hay algo más y esto es lo que creo que quiere decir. Vamos a poner 3 imágenes de personas rescatadas, uno tras otro, con una pausa breve entre cada uno. ¿Sabes qué tienen todas estas personas en común? Todos acaban de ser rescatados. Todos acaban de ver allí la vida destellar ante sus ojos. Y sin embargo, lo lograron. Y estas personas, ¿crees que se preocuparon por ciertas cosas como alguien cortó el césped mientras yo no estaba? ¿No me pregunto cómo va mi 401k? No. ¿Me pregunto si hay alguna nueva serie en Netflix que pueda ver de forma compulsiva? No. Están abrumados con una cosa simple. La vida es un regalo de Dios para ser apreciado y disfrutado. La vida es un regalo precioso. No están tratando de encontrar un significado ni se preocupan por las fracturas. Están allí. En el momento existe una conciencia pura sin adulterar ni filtrar, de que la vida es un regalo de Dios para ser apreciado y disfrutado. No hay nada más. Y cuando tienes un momento así, ahora tienes una forma de pensar y entender el vapor. Ahora mi experiencia es que la mayoría de las personas pasan la mayor parte de su tiempo en el manejo de vapores. La mayoría de las personas dedican la mayor parte de su tiempo a gestionar estos vapores. Y la mayoría de las personas vienen a la religión porque quieren que alguien en algún lugar con algún tipo de autoridad reorganice y arregle sus vapores. Quiero un trabajo mejor, quiero un coche mejor, quiero un matrimonio mejor, quiero un lugar para vivir mejor. Suponiendo que si logra que el vapor se maneje adecuadamente, el manejo adecuado del vapor de alguna manera lo llevará mágicamente a algún otro lugar de paz, calma y alegría. Lo que vino Jesús a hacer es darte, invitarte, mostrarte, hacerte consciente de lo que ya tienes. Si ve lo que ya tiene, no perderá sus días buscándolo en otros lugares. Si entiendes esto al revés, es testilla, es sin sentido. En mi experiencia es que llegas aquí de 2 maneras. Uno, chocas. Las cosas no funcionan. O perdiste a alguien. O luchó contra el cáncer. Le tomó perderlo casi todo para darse cuenta de lo que tenía todo el tiempo. Esa es la primera forma. Segundo, vienes a esto porque ya lo tienes todo. Obtuviste la victoria. Tienes la casa. Has acertado la entrevista. Sabes a lo que me refiero. Y luego se da cuenta de que todo esto es vapor. Ahora Jesús nos dice, busca primero el reino de Dios y todas las cosas te serán añadidas. Para mucha gente se trata de hacer. Piensan que buscar primero se trata de hacer las cosas. Pero quisiera presentarles que cuando Jesús dice, busque primero el reino y todas estas otras cosas se agregarán, Él estaba diciendo, pon tu corazón en este tipo de conciencia. y entonces podrás lidiar con el vapor. Y te conviertes en el tipo de persona que es profunda e intuitivamente consciente de que todo esto es un regalo precioso. Te vuelves a ese nivel de conciencia. Vives sabiendo que la vida es un regalo que ya has recibido. En lugar de vivir en busca de algo que nunca encontrarás, se nos invita a comprender que en esta vida, este aliento es de la mano de Dios y comprensión de lo que ya posee. Está tan cerca como tu respiración. Hay un reino, está dentro de ti, sobre ti, alrededor de ti, y es de lo que Jesús habló más que nada. Y cuando eso se conecta, cuando hace clic, entonces tocas algo. Aprovechas el reino de lo que no fue creado. Alegría, paz, objetivo. Aquellos que se encuentran en el vapor, son el vapor. Se encuentran en lo no creado. Lo que me lleva a un pensamiento final. Si solo pudiera, entonces yo sería. Es una mentira. Es mentira. Es la mentira del vapor. Si tan solo, entonces lo estaría. Es mentira. Construimos, logramos y nos esforzamos, no solo en esta vida, sino también en nuestra fe. Si tan solo entonces estaría. Y todo el tiempo Jesús está diciendo, está justo aquí. Ese es el problema al que te enfrentas. Lo del dinero, eso te está estresando, la relación que te está poniendo a prueba. El deseo que tienes de tenerlo todo resuelto. No tienes que vivir de esta manera. No tienes que perseguir el vapor. Tu invitación es a lo que no ha sido creado. Aquí viene la bendición. La bendición es que entres en una sabiduría que está más allá de la sabiduría. Que dejes de buscar lo que no tienes y aceptes lo que tienes. Que busque primero el reino y deje que todas las demás cosas se resuelvan por sí solas. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Tengan buen día.